Siete minutos hemos dicho hoy aquí en RCN Radio que según datos de la Fiscalía solamente el 10% de los más de 34.500 casos de muertes violentas de mujeres han terminado en una condena. Estos son casos reportados en los últimos 10 años. Son muertes violentas de mujeres. 34.571 casos, para decirlo con precisión, solamente 3.658 han terminado de condena. Esto es poco más del 10%, lo que se traduce en impunidad en muchísimos de los casos de violencia contra la mujer. Dentro de los casos de violencia contra la mujer, tal vez lo más grave de todos es el feminicidio. Cuando a las mujeres se las agrede, se atenta contra ellos por su condición de género, cuando son víctimas de su pareja o de su expareja, cuando son víctimas de agresión o de violación por parte de esa pareja o expareja, o cuando terminan muertas en medio de una agresión sexual, por ejemplo. Muchos los casos de agresiones a las mujeres y de asesinato de mujeres por su condición de género. Pero decir una cifra no es decir nada. Cuando decimos cuántas mujeres han muerto o cuántas han terminado en condena, pues son cifras vacías. Pero cuando se conoce la historia de las mujeres que están allí y que son víctimas de agresión por parte de sus parejas, es cuando entendemos la magnitud del problema. Kelly Méndez Laverde tiene 27 años de edad, tiene un hijo de 5 años, fue víctima de un intento de feminicidio en la ciudad de Bogotá, es decir, intentaron matarla. Fue su pareja, fue su expareja, pues la tenemos en línea. Su testimonio nos ayuda a entender lo que hay detrás de esas cifras que hemos dado a conocer hoy en RCN Radio. Kelly, muchísimas gracias por acompañarnos y por aceptar dar este testimonio que puede servir a otros hombres y otras mujeres. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué fue lo que pasó en su caso?
Bueno, lo que sucedió fue que yo llevaba una relación con Gerson Neo de más de 2 años ya. Y pues él no aceptó el hecho de que yo le había dicho que no podíamos continuar más la relación porque la expareja de él, o no sé si actualmente son pareja, Marcela Segura, que es la mamá de la hija de él, pues estaban aún viéndose, aún sosteniendo pues algún tipo de relación sin que yo me diera cuenta hasta que pues esa señora empezó a llamarme y a buscarme. Eso fue en el 2014, más o menos para junio, julio de ese año. Yo tomé la decisión pues de no seguir más con él, de decirle a él que pues lo de nosotros no podía seguir mientras esa señora pues estuviera intrometiéndose en la vida privada de los dos y pues que ya llegara al límite de estarme pues buscando, llamando y contándome las cosas que ellos dos hacían sin pues que yo la verdad estuviera enterada de algo. Él al principio pues lo tomó normal, él no reprochó nada, no me dijo nada, pues la verdad yo pensé que las cosas pues habían llegado a un común acuerdo, pero las cosas empezaron a empeorar después de mi cumpleaños. Él empezó a buscarme intensificadamente, él me hacía 30, 40 llamadas diarias, me escribía por todas las redes sociales que yo tuviera pues con él. Y ha llegado hasta el punto de que él me llegaba de sorpresa al trabajo, me llegaba de sorpresa donde yo estudiaba, y así pasó. Pero la verdad, pues, como nunca había tenido yo una reacción negativa o un conflicto con él dentro de la relación, pues la verdad no veía venir pues el caos que se aproximaba. Yo accedí a verme con él, creo que ese fue un error bastante grande mío y pues de todas las mujeres que caemos en manos de este tipo de gente así, de verme con él, de aceptarle pues una que otra invitación que no era siempre, y siempre me repetía lo mismo, que volviéramos, que estuviéramos juntos, que lo perdonara, que él quería estar pues conmigo, que él quería formar una familia conmigo y pues que nos casáramos. Yo siempre le decía que no, que yo no quería seguir más con él, que la relación pues ya había llegado a su límite y pues que era mejor así tomar distancia entre los dos. Para octubre del 2014, él en una de las invitaciones, bueno, de las veces que llegó de sorpresa a mi trabajo, me invitó a comer. Y en esa salida, que fue pues en el centro comercial Salitre Plaza, me propuso matrimonio. Me sacó pues una argolla, me dijo que me casara con él, que él quería estar pues el resto de la vida conmigo, que formáramos una familia y que si era el caso pues que nos fuéramos a vivir pues en esa misma época o para diciembre, mientras yo lo pensaba muy bien. Yo la verdad quedé bastante sorprendida porque pues en mi caso, o en el caso creería yo que la mayoría de las mujeres siempre está el deseo pues de casarnos, ¿no? Que nos pidan pues matrimonio, que sea algo, un compromiso bonito. La verdad yo quedé bastante sorprendida. Yo, mi reacción fue ponerme a llorar porque yo le dije que no me hiciera eso, que cómo se le ocurría proponerme matrimonio pues en la situación en la que estábamos, y además que no era lógico que mientras Marcela existiera en la vida de él, pues era ilógico que nosotros pues sosteniéramos algo serio.
Kelly, ¿en qué momento entendemos todo lo que pasó? Es decir, pasó un poquito de acoso, las 20, 30 llamadas al día, las invitaciones permanentes, usted no quería estar con él. ¿En qué momento eso se traduce en agresión, en violencia física?
El 31 de octubre. El 31 de octubre ese día Marcela volví y me llamó a decirme que Gerson le había propuesto también matrimonio a ella, que le había propuesto que se fueran a vivir juntos y con la hija en diciembre, y eso era lo mismo que me decía a mí. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Pues sí, es lo mismo que me hizo a mí, inclusive yo tengo un anillo de él, y ella me dijo que no, que eso era mentira. Entonces yo nunca entré en conflicto con esa señora porque no me gustan esos temas, yo simplemente lo hablaba, era con Gerson. Entonces yo le dije, déjeme, yo hablo con Gerson y pues que él hable ya directamente con usted. Me acuerdo que eran como las 7:30 de la noche más o menos, y yo estaba en la 72 consiguiendo pues el disfraz de mi hijo, y yo le dije a él que no, que ya definitivamente no siguiéramos más. Yo lo llamé, le dije que cómo era posible que me hiciera eso, que era el colmo, que yo estaba pues tratando de creer nuevamente en lo que él me decía, pero pues que ya con eso, que no, que él arreglara sus cosas con Marcela. Él me insistió que nos viéramos, que para hablar, que él tenía que
y
arreglar.
Se volvieron a encontrar, Kelly, es decir, le quiero preguntar específicamente por la agresión, porque entendemos que usted terminó en la clínica por esa agresión.
Es que lo que pasa es que el 31 de octubre fue la primera reacción violenta que yo vi de él. Ese día yo me reuní con él porque mi propósito era pues devolverle el anillo de compromiso y decirle que ya no más, que me dejara en paz, pero él no aceptó eso. Me cogió muy fuerte del brazo, me dijo que yo no iba para ningún lado, que yo tenía que estar con él. Entonces pues yo ese día vi como su reacción, su primera reacción violenta, y yo dije, no, pues aquí pasa algo, y yo le dije que me llevara a la casa. Efectivamente él me llevó a la casa. De ahí transcurrió pues los primeros días de noviembre, y los hechos se vinieron a dar el 23 de noviembre, que fueron como 2 días después de la fiesta de despedida de la empresa donde los dos trabajamos, en áreas diferentes.
¿Cómo es la agresión, Kelly? ¿Qué le hace él?
Ese día él me recogió, un domingo, ese día él me recogió, yo estudiaba en la 13:58, ese día tantas insistencias nuevamente, él me dijo que me recogía, que para que yo no me fuera sola, para que no ocurriera peligro. Entonces yo le dije que no, pero pues de tanto insistir, yo le dije, bueno, está bien, llévame pues a la casa. Él me recogió sobre las 8:30, 8:40 de la noche, y me llevó a la casa normal. Yo me subí al vehículo, dejé mi maleta en la parte de atrás y nos fuimos hablando. Me fue preguntando pues cómo me había ido, todo pues lo normal. Parqueamos detrás de mi casa, que es una zona así, un callejón sin salida, porque es el parqueadero de la iglesia que queda ahí, pues para hablar más. Él, no le vi ninguna reacción, la verdad, no vi ninguna intención mala en ese momento en él. Estábamos hablando normal, duramos como unos 20, 30 minutos hablando, hasta que él volvió a empezar con el tema de que pues volviéramos, que él quería estar conmigo, y volvió ese tema. Entonces yo le dije a él que ya no quería más hablar de eso, que si él iba a hablar conmigo, pues que fuera como una relación de amistad. Yo le dije a él que me iba a bajar, que ya me iba para la casa. Entonces luego ambos nos habíamos quitado pues el cinturón de seguridad. Yo hice pues que me volteaba a coger mi maleta y él se lanzó encima mío. Él quedó completamente encima mío, sus dos rodillas pues me, como que me apretaban la cintura, y él empezó a decirme que yo no me estaba dando cuenta de todo el esfuerzo que él estaba haciendo por estar conmigo, que yo no me estaba dando cuenta de todo lo que él hacía por estar a mi lado, y que si yo no era para él, no era para nadie. Entonces lo que yo sentí fue un golpe en el pecho. En ese momento pues fueron como unos microsegundos en los que yo pensé que me había golpeado, pero cuando pues yo quité la mano, me vi un cuchillo de cabo negro mediano pues enterrado en el pecho. Él me quitó el cuchillo y volvió y me lo enterró en el seno izquierdo. Yo empecé a gritar, pero ya eran como las 9:40 de un domingo en la noche, pues no había nadie cerca. Yo lo único que veía era como la ventana de la alcoba de mi hermano, que estaba encendida la luz, pero pues yo gritaba, pero nadie salió. Él me empezó a decir que me callara, que no gritara más. Yo le empecé a decir que me llevara el médico, que porque me había hecho eso. La sangre empezó a brotar de manera impresionante, o sea, es algo que uno no se imagina. Y él lo que hizo fue cubrirme con una chaqueta. Recuerdo tanto que él salió del carro, se hizo al frente, porque pues las luces alumbraron a una pared, y él se hizo en esa mitad. No sé qué hizo, yo no, de pronto botó el cuchillo, la verdad no sé. Él volvió y se subió al vehículo y arrancó conmigo. Yo quedé pasmada, o sea, yo no tuve momento de reacción para salirme del carro o algo así, porque es que la impresión de la sangre como me salía del pecho es algo pues impresionante, sinceramente. Entonces él arrancó el vehículo conmigo, yo empecé a decirle que me llevara el médico, que no me fuera a dejar morir, que pensara en mi hijo. Yo tengo un hijo de 5 años que no es hijo de él. Él no me decía nada, él no me respondía absolutamente nada, él simplemente conducía y conducía el vehículo. Yo empecé pues a sentirme mal, yo me sentía pues que me sentía muy cansada, no podía respirar bien. y yo mantuve pues todo el tiempo acostada. Hubo un momento en el que yo veía que él andaba y andaba en el vehículo y no frenaba ni nada, yo le decía que para dónde me llevaba, no me respondía nada, y yo volteé a mirar la parte derecha y vi los edificios de la 72 con séptima, me acuerdo muy bien. Yo le dije que para dónde me llevaba, que él no me iba a llevar al médico, él no me respondía nada. En ese momento yo sí pues pensé en abrir la puerta del carro y lanzarme o hacer algo para salvarme, pero pues yo pensaba que él de pronto me podía agarrar, me podía terminar de matar, de herir, no sé, ¿sabes? Se cruzaron muchos pensamientos en mi mente. Sin embargo, yo me quedé ahí quieta, yo no hacía ningún movimiento, yo lo único que hacía era como cogerme de las ventanas y él me bajaba las manos, no me hacía nada más. De un momento a otro yo sentí que mi cuerpo se abalanzaba hacia atrás, como si él estuviera subiendo una pendiente. Volví a voltear a mirar hacia la parte derecha y vi una pared de montaña. Yo le decía que la donde me iba a llevar, que por qué me estaba haciendo esto, que me llevara al médico, que pensara en mi hijo. Él no me respondía nada. Yo en ese momento tenía mi celular dentro de un buzo que esa noche tenía puesto. Y como él me tenía tapado con una chaqueta, pues yo lo saqué. Me acuerdo tanto que lo desbloqueé y marqué al 123 o al 112. La verdad no recuerdo, pero a mí me contestaron. Yo estoy segura que a mí me contestaron. Yo por no gritar ni por pues alarmarlo a él, pues yo empecé a nombrarlo, yo empecé a decirle: Gerson, no me vayas a matar, por favor llévame al médico, Gerson, yo estoy muy mal, no me dejes morir. No sé si es que no me escucharon, no sé si es que pensaron que era una llamada de broma, no sé qué pasó, pero pues se escucha el momento en el que cuelga. En ese momento, pues como había tanto silencio, él se dio cuenta y él me rapó el celular. Y él siguió andando, no me dijo nada en ese momento. Luego recuerdo que él volteó hacia una parte pues rocosa, porque el vehículo empezó a moverse, y volteé a mirar y pues estaba como la estatua de una virgen en la calera, eso más o menos en la calera, porque yo después fui al lugar. Y de un momento a otro todo quedó en silencio. El vehículo frenó, él se quedó a mi lado, él no me decía absolutamente nada. Yo ya me sentía muy mal, yo me iba, o sea, yo sentía que yo no aguantaba más. No sé cuánto tiempo pasó en ese momento, pero cuando yo me levanté, cuando yo me desperté, fue porque él activó un mensaje de audio de mi celular y que decía: hola Kelly, ¿cómo estás? Era de una persona con la que yo estaba empezando a salir. Cuando yo escuché pues el audio de esa persona que me estaba saludando, yo reaccioné y mi primera reacción fue abrazarlo a él y decirle que me perdonara por todo lo que yo había hecho, que me disculpara porque yo no era una buena mujer para él, pero que yo lo amaba muchísimo a él y que por favor me salvara, que me llevara al médico, que pensara pues en Emily, que es la hija de él, que pensara en Santiago, que es mi hijo, y que pues yo iba a formar una familia con él.
Grave denuncia.
Él me decía que no me creía nada, que él no me creía nada. Y yo empecé a convencerlo hasta tal punto que le dije que yo sentía que yo estaba embarazada de él. O sea, no sé por qué lo dije, la verdad, yo creo que fue...
De pronto en el momento por el susto, por salvarse. Pero bueno, la noticia en su caso, Kelly, es que a pesar de todo lo que vivió, logró salvarse. Está viva y está contando la historia. ¿Qué pasó con él? ¿Se fue para la cárcel?
Pues casi que no, la verdad. Lo que sucede es que yo duré... Bueno, después de eso, él me logró llevar a la clínica, a la materno-infantil de Salucop. Y de ahí pues me hicieron una especie de reanimación hasta que lograron llevarme a la Jorge de Piñeros, que ahí fue donde parcialmente pues me salvaron la vida, porque me tuvieron que hacer una tocarotomía en el pecho para drenarme toda la sangre que tenía. Tenía 4.000 centímetros cúbicos acumulados en el pulmón derecho por las perforaciones que me hizo. Y yo duré 3 días inconsciente en la unidad de cuidados intensivos. Durante esos 3 días él estuvo visitándome en la clínica, estuvo actuando de manera normal con mi familia y con mis compañeros de trabajo.
Es decir, como si el atacante hubiera sido otro. ¿En qué momento lo logran meter a la cárcel?
El día viernes, eso fue de la misma semana, el día viernes, pues yo logré despertar el miércoles, yo logré decirle a mi hermano que él había sido, pues solo lo nombré, entonces mi hermano ya por intuición supo que había sido él, porque él había dicho que a mí me habían atracado y que él me había recogido. Pero pues ahí actuaron súper rápido las personas del CTI al día viernes. Pues la verdad yo no recuerdo muy bien porque yo estaba muy sedada por la medicación. Lo que recuerdo es que había muchísima gente vestida de negro del CTI a mi lado en la clínica y me decían que todo estaba bien, que no me preocupara. Ya posteriormente pues mi familia me cuenta que ese día le hicieron la captura sobre las 11:40 de la mañana, se lo llevaron a Palo Quemado. pero en los instantes que se lo llevan para Palo Quemado lo atendió la fiscal 210, Luz Esmerinda Blandón, y esa fiscal no le imputó el agravante por intento por un feminicidio, sino que lo puso como tentativa de homicidio doloso.
Pues bueno, el asunto en este caso, y le queremos agradecer muchísimo a Kelly por su testimonio, el asunto es que en este caso en particular, Mauricio, hay una condena, es decir, ella logró salvarse porque donde se muera, pues termina convertido en un atraco, y el hombre feliz y encantado de la vida, porque además fue a la clínica, la visitó descarado, ¿no? Fue a la clínica, la visitó y dijo que era un atraco. Claro, pero digo, en este caso pudo haber impunidad. Gracias a que ella se salvó y pudo dar el testimonio, el hombre termina en la cárcel.
Sí, lo que ella, digamos, cuestiona un poco es que lamentablemente, pues, lo condenan a 8 años de prisión, no alcanzaron, digamos, a imputarle el delito de tentativa de feminicidio, que hubiera sido más grave, y la próxima semana va a tener, digamos, audiencia con él. Es posible que incluso puedan reencontrarse, digamos, cara a cara, una vez más con el episodio, ya para la reparación.
¿Y se puede redefinir el caso? Es decir... mostrar efectivamente ya con el testimonio de ella que es un feminicidio y no simplemente una
¿quién sabe
muerte
si la ley ya estaba tipificada? No estaba, porque creo que no estaba tipificada para el momento de los hechos. Entonces no
y el problema es que ella obviamente siente temor por su vida, porque dice 8 años, obviamente con las reducciones puede salir y yo otra vez, digamos, quedo...
El hombre sale a la calle, claro, imagínense ustedes. No, este es un caso, María Elvira, pero estamos hablando de centenares de casos de feminicidios en Colombia.
Claro, ahora, si no estaba la ley, por, no tengo ni idea, por buena conducta y todo, de pronto es posible que reciba beneficios si se le acorte la pena, caso en el caso que no sucede, si está tipificado como feminicidio, porque ahí no se aceptan beneficios.